Un disco, una historia. Detrás de un disco hay datita nunca antes revelada o que vale la pena volver a descubrir. Historias, anécdotas, musas, intereses. Un disco, una historia.
Se me ha perdido el corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí.
Sofi, ¿qué quieres que nos agarre set desde muy temprano? Pero, buenas tardes, ¿cómo estás, Verón?
Es la idea que terminemos. Acá hay una petaquita, ¿eh? No, mentira.
Hay mates y aguas en el estudio por ahora. No, Beba, no, por favor.
Perdón, Beba, era un chiste.
Cuida a la Beba. Sofi, querida, ¿y te vas a encargar de un disco o de la historia de Gilda?
Nos vamos a encargar de... mientras escuchamos hitazos de fondo de Gilda, que si alguien de repente tiene ganas de gritar una canción...
¿Lo puede hacer?
Siéntase la libertad.
¿Es apto karaoke este momento?
Okay, obvio, perfecto. Que sí. Vamos a recorrer un poco la historia de Gilda en lo musical, con algunos secretitos de su entorno que hacen a su historia.
Ok,
¿no?
Muy bien.
Gilda nació en Devoto, no sé si tenían ese dato.
No.
Y luego se mudó a Villa Lugano. Ahí creció, digamos. Nació en Devoto, se mudó a Villa Lugano en el 61, ajá, en octubre del 61. Clase media, familia trabajadora, cero, nadie de la música. Ella escuchaba mucho Spinetta, Prince, era de Cipalo.
Okay. Sí.
Y la bailanta la encuentra ella, en realidad. No es que ella empieza como a, bueno, ¿qué onda? Soy un cantante, me pinta la de cantar cumbia, ¿no?
Sí.
Es como que está... primero que estudió para ser maestra.
Claro, era maestra,
Gilda. Exactamente.
Sí.
Estudió para ser maestra y... se recibe todo, conoce a quien será su marido, que es Raúl Cagnin. Uh-huh. Se conocen en un boliche de Flores,
sí,
sobre Avenida Rivadavia en el 84.
Joder, fuimos esos boliches nosotros.
Bamboche, sí, se llamó al boliche. Bueno.
Claramente.
Bueno, el documento. Bien. ¿Sabés que lo googleé? Traté de encontrarlo, viste que yo soy ahí de...
¿Pero sigue abierto, no?
Traté de encontrar.
¿Sigue Bamboche?
No,
me parece que no.
Che, no, ya está.
Ya
no, pero tampoco hay fotos de la época. Eso fue lo que...
Se quemó, o sea, todo.
Queda todo en el imaginario colectivo.
Claro. Eso y los billetes de 2 pesos con los que te pagaban. Si
claro.
Alumna de evento.
Claro, y medio que Gilda estaba muy... ella siempre fue muy de mover el cuerpito.
Sí.
Muy bien, con unos pasitos muy particulares. Y estaba en ese boliche y él medio que nos animaba a encararla. Cuestión que él encara, se casan al poco tiempo, tienen 2 hijos.
Qué rápida esa relación, todo. Meteórica.
Bueno, claro. Mariel y Fabricio.
Ajá.
Y nada, Gilda, bueno, laburando de maestra jardinera, qué sé yo, un día en la casa ve en el anuncio de un diario que buscan vocalista para en un casting, ¿no? Uh-huh. Y ella dice, bueno, che, qué onda, voy a probar, voy al casting. Y ahí conoce a Toti Jiménez.
Ajá.
¿Quién fue Toti Jiménez? Bueno, ¿quién es? Porque vive Toti Jiménez.
¿Quién es Toti Jiménez? Me suena.
Tecladista que trabajó con Ricky Maravilla.
Ajá.
Lástima, no tenemos el streaming, pero después de googlear alguna fotito de Toti Jiménez, aparece muy rápidamente.
Sí.
Y quiero que hagamos...
¿Muy especial su aspecto?
Un poquito, pero quiero abrir un asterisco en la historia de Toti Jiménez.
Dale.
Que es impresionante.
¿Qué? Era medio director musical también de Ricky Maravilla, no de Ricky Martin.
Ah, de Gilda. Claro, era una especie de... Él tocaba el teclado en las, sí, presentaciones de Gilda. Y también era como medio el que lo organizaba ahí.
Perfecto.
La música y producían juntos y demás.
Okay.
Buenas camisas estoy viendo, ¿eh?
Sí,
¿ah, sí?
Sí, sí, sí.
Unos
looks
gente tropical.
La auténtica bailanta.
Claro.
Bien, Toti Jiménez creció creyendo que era huérfano para empezar. Ese era el productor de Gilda.
Uh-huh.
Hasta que se pone de novio con una mujer policía que le ofrece hacer uso de sus contactos por ser policía para encontrar a sus verdaderos padres.
No, es una peli.
Bueno,
me
pará.
Me encanta. Una serie.
Ella encuentra al supuesto padre de Toti.
Sí.
Lo van a ver al barrio de Once.
Ajá.
Esto todo, década del 80.
Sí.
Y este supuesto padre le dice a Toti, ah, ¿vos sos el hijo de Rosita? Ahí todo, una bomba tras bomba.
Tampoco
para Toti.
Tampoco conocía ninguna Rosita. Él.
Claro. Nunca te contó ella la historia. Y el chabón le empieza a contar a Toti Jiménez. La historia es la siguiente. Este supuesto padre de Toti laburaba en un circo con Rosita, la supuesta madre de Toti Jiménez.
No, bueno.
Ajá.
Para que no, para el árbol genealógico acá atrás.
Sí. Hay que hacer un cuadro sinóptico.
Sí.
Bien, con la supuesta madre de Rosita en un circo y la supuesta madre de Toti en ese circo, por un accidente que no está muy claro, muere un tipo y lo culpan al supuesto padre de Gilda.
Ajá.
Perdón, de Toti Jiménez.
De Toti, claro.
Lo culpan al supuesto padre. Entonces cae en cana el supuesto padre de Toti. Y Rosita, la supuesta madre de Toti, le dice, mira, yo logro sacarte a vos de la cárcel, pago una fianza, qué sé yo, pero vos me debes un favor ahora por sacarte de la cárcel.
Ah, bueno.
Bueno, y el favor es el siguiente. Resulta que Rosita conoce un marinero del puerto, que el marinero cae con un bebé.
Sí.
Dale, es un novelón, boludo.
Sí. Bueno, el marinero cae con un bebé. ¿El bebé? ¿De quién es? De nadie.
Ajá.
Bueno, nos vamos a hacer cargo de este bebé, le dice Rosita al supuesto padre de Toti.
Ajá.
Cuestión que, supuestamente, ese bebé es Toti.
Claro.
Jiménez. Ahora, ¿cómo después se pierde Toti Jiménez y cree que es huérfano? Nadie lo sabe, pero es por un arreglo de un favor que ella le dice, che, mira, este bebé ahora va a ser nuestro, va a tener tu apellido. Uh-huh. Y así efectivamente terminan.
Está bien, pero entonces Toti tiene razón.
O sea, sí, era.
No conoce a sus padres biológicos en todo caso.
Claro.
Era hijo de un marinero bengalí.
Claro.
Claro, pero después, en realidad es como
porque
que.
Porque si entendí bien, Rosita y este otro son los padres adoptivos.
Son los padres adoptivos. De Toti. Pero después pasó algo en el medio que nadie
claro.
sabe.
Claro.
¿Entendés? Porque.
También
lo va a buscar a Once al chabón sí. Y el chabón le dice, che, Rosita nunca te contó. Y él, ¿y Rosita quién es?
Mirá.
¿Entendés?
Bueno. Esto es un inciso de la ¿sí? historia de Gilda.
Exactamente, claro. Estamos hablando de Toti Jiménez, el que fue productor de Gilda y sí. que se rumoreó mucho tiempo que tuvieron un romance también.
Sí, hay unas fotos ahí comprometedoras.
Hay unas fotitos ellos. Comprometedoras,
qué?
Exactamente.
¿A qué punto los comprometen?
No los comprometen, pero están muy abrazaditos. Muy, parecen sí. novios, así sí, te lo digo. Sí.
Bueno, a todo esto, Gilda empieza su carrera musical. Año ya 1992, que saca su primer disco. Uh-huh. Y ya está separada de Raúl Cagnin. Ella dice, no se separa por Toti Jiménez, sino que dice como, bueno, yo me quiero abocar a la música, el proyecto familiar, amo a mis hijos, pero es como que venía una ola de éxito para ella, que obviamente todavía no lo veía venir, pero nada, era como que quería abocarse a eso. Era su nuevo proyecto.
Estaba haciendo bien, tocaba todos los fines de semana.
Exactamente.
Me quiero dedicar a esto.
Exactamente. Faltaba un representante, digamos, porque Toti era con quien producían las canciones, pero le faltaba como el manager,
sí.
¿no? Acá la vemos a José muy...
Perdón, no puedo.
Muy metida, bueno. Me encanta esta canción.
Para tener los pasos.
Es muy canción de cancha, ¿no?
Sí. La muñeca giratoria. Sí, casi todos los temas de Gilda, ¿no? Los cantan sí. en la cancha.
Sí, obvio. Bueno, entonces se ponen a buscar un representante. Se cruzan con el Cholo Olaya. No sé si lo tienen.
No.
Toda gente muy particular. Bueno, Cholo Olaya fue, porque sí, ahora falleció, no está más entre nosotros, falleció por el COVID en el 2021. Un personaje muy peculiar, un peruano que llega a mediados de los 80 a Argentina, huyendo de la justicia de muchos países por problemas de drogas.
Tranqui.
Por narcotraficar básicamente Cholo. Drogas. Sí.
sí.
El Cholo tenía una familia de 7 esposas.
Oh.
No, como una familia. Tenía 7 familias en todo caso.
No. Eran una familia que vivía...
Bueno,
acá somos poli... No. ¿Cómo se llama? Poliamor.
Poliamorosos. Una reconocida, 6 no reconocidas en todo caso.
No, es que el Cholo vivía con sus 7 esposas.
Una arena.
¡Dale!
Dale, soy piquera, un jeque árabe.
De verdad.
Sí, el Cholo.
Sí. Vivían todos juntos.
Bueno, polígamo. Eso era. Esa es la frase que me salía. Son esposas y polígamo. Exacto. Es bueno. Ilegal en Argentina ser polígamo.
Tenía una familia de 7 esposas.
Ajá.
Entonces, va Toti a buscarlo. Bueno, qué sé yo. Mirá, yo tenía contactos el Cholo Olaya. Entonces sí. Dice, bueno, nos conviene en este momento. A Gilda le sonaba medio raro el Cholo. Como que...
Como mínimo.
Tipo, ¿qué onda el Cholo? Bueno, nada, cuestión, confía en Toti, vamos para adelante. Arma un sello discográfico el Cholo Olaya. Por eso es que tiene tantos contactos. Digamos, él llega acá a Argentina, se arma un kiosquito, si querés, entre comillas.
Sí.
Y se arma un sello. Y se convierte, digamos, en el precursor de la cumbia peruana en Argentina.
Ahí va.
¿Entendés?
Con pregunta de contexto.
Obvio.
¿Qué lugar tenía la cumbia en ese momento?
La cumbia estaba como... A ver, estaba ya Gladys, la bomba tucumana.
Sí.
Que, de hecho... Gilda, digamos, viene como a romper un poco con el modelo de cantante de cumbia, ¿no? Toda flaquita, cero, digamos, glamour y todo. Y estaba también Lía Cruzet.
Claro.
Claro.
Exactamente. Entonces veníamos como de esas dos bombas, reinas de la cumbia, que la estaban pegando, pero Gilda sin duda marcó un antes y un después. O sea, más allá de Gladys, la Bomba Tucumana y de Lía Cruzet.
Sí, en diferentes décadas tuvo como diferentes estilos también la cumbia, ¿no? Sí. En los 70 estaba Catunga, los Caú, todos esos.
Sí, los
aparte de la cumbia santafesina, los Guaguancó, el Cuarteto Imperial y demás, esos claro. Muy 70. Mediados de los 80 aparecen Ricky Maravilla, Alcides, Sebastián.
Fines de los 80, diría yo.
Fines de los 80,
sí,
¿no?
Sí, 88, 89, 90 fue la explosión con el... Con el menemismo se propagó por todo el país.
Así que en esa fase.
Qué melómanos que son, me encanta.
No, pero el mediados de los 80, fines de los 80, ahí arranca el movimiento fuerte de la bailanta.
Bailanta.
Que eran los boliches tropicales que antes no existían.
O sea, había un escenario de auge del género, pero ella igual de. Como que lo eleva a otro nivel.
Exacto, sí. Es como que pone en otro lugar el género, ¿no? Se tiene más en cuenta el género en sí.
Claro.
Entonces el Cholo Olaya, representante de Gilda, labura con ella, la hace viajar mucho. De hecho, ¿vieron que dice yo soy Gilda?
Sí.
Bueno, esa historia en realidad no es que se le ocurren a Gilda decir yo soy Gilda en cada presentación. En un viaje a Perú, en una gira que la consigue el Cholo Olaya, que van con Doti Jiménez y demás... Van a una radio a promocionar uno de sus discos y escuchan que la conductora del programa de radio dice yo soy Cristina, por decir tu nombre.
Sí.
Entonces Toti Jiménez y el Cholo le dicen, che, ojo con que vos empieces a diferenciarte de las otras cantantes de cumbia diciendo yo soy Gilda.
Muy bueno.
Bueno, queda eso para siempre.
Para siempre. Ahora, Paulo Londra, Obi on the Drums.
Estaba pensando cuál es el que... ¡Ay, no me sale!
Un poco así. Los Cadillac tocando para vos. Sí. La gente que se autonombra en las canciones.
Big One.
¿Eh?
Big One
también.
Sí. No, ¿cómo es? Para... This is the big one.
Esta noche toca pierna, dice Guine. También, claro.
Claro, bueno, todo eso. Ahí Gilda lo instauró. Acá sí. En Argentina, autobombo. Básicamente.
Sí, el
claro.
Autobombo.
Una marquita de agua.
Tini, tini, tini,
es eso.
Mua.
Ahí va. La triple T.
La triple T. Sí. Claro. Que ahora es la doble T.
¿Ahora es la doble T?
Desvalorizó un poquito.
¿Bajó?
¿Cómo?
¿Por qué?
Ahora es la doble T.
¿Y qué pasó con la T que falta?
Es tini tini nada más, ¿no?
Sí.
¿En serio?
Yo soy la tini tini.
¿Por qué?
Y no, porque es muy largo, tini tini tini.
No, es que no dice redundante. Tini tini tini. Ni tini tini. Dice la doble T.
Ah, ya directamente. Más. Ok, bueno. Sí. Y está la T y la M, no, ya no, se mezcla todo.
Escuchen, les puedo decir, está la prueba.
¿De qué?
De la doble T.
¿La devaluación de la de Tini?
Sí. Al final de la canción que canta con Tiago PZK, me enteré, escuchen, dice, y todos contra la pared que llegó la doble T.
La doble T, pero no es por Tini y Tiago.
Claro.
Es por Tini y Tiago eso.
No, pero han promocionado...
¿El concepto?
El concepto.
De la doble T. Sí. Bueno,
esto es una primicia exclusiva,
Exclusiva.
Está bien. Doble H también.
Bueno. Qué maldad.
No, está bien, está bien. Hay doble H también.
Bueno.
Horacio Bon. Con Herminio Iglesias. Sí.
Cuestión, la llevan a Gilda a girar mucho. Ella empieza a crecer muchísimo como cantante de la bailanta tropical.
Claro.
Que fue algo que nunca buscó, recordémoslo, y se convierte en la reina de la bailanta, básicamente,
sí, lo fue.
Por hoy. Exacto. Sí. Tiempo después de laburar con Gilda, el Cholo Olaya se convierte en una persona prófuga de la justicia argentina.
Otra vez.
Sí.
De la justicia argentina, pero pará.
Le faltaba acá.
No iba a pasar mucho tiempo para que sucediera.
Pero imagínate vos que es prófugo en Europa, en un montón de países.
Claro.
¿Sabes? Y cae acá a Argentina y puede hacer girar con Gilda y hacer todo lo que hizo. Bueno.
Ahí me está mostrando al Cholo Olaya. Con una chomba.
Exactamente.
Con un cocodrilo
gigante.
Bueno,
pero ¿por qué es prófugo de la justicia? No por drogas, sino por haberle pegado 9 tiros a Carlos Chávez Navarrete.
Opa.
No, pará, huérfano. Los tiros, poliamorosos, no,
sí.
Polígamos.
Polígamos.
Sí, polímeros. Sí.
Por eso yo vengo acá a contar lo que no se sabe del,
muy bien.
De la historia de Gilda.
Muy bien, Sofi.
Esto no lo tenemos Sophie. Tan ahí. Mm. Bueno, le pega 9 tiros a Carlos Chávez Navarrete, miembro del grupo Caricia, un grupo del cual él
claro.
Era representante.
Sí, me acuerdo del grupo Caricia, con
exacto.
K.
Exacto, exactamente. Sí. La versión 1, porque le pega los tiros, circulaba que Navarrete era padre, el muerto. A quien asesina, el Cholo Olaya, era padre del hijo de una de las 7 esposas del Cholo. Entonces el Cholo le dice, che, flaco, ¿qué onda? Pumba.
Claro, justo con esa, con las otras seis todo bien, pero...
Claro, bien.
Estoy criando un pibe que es tuyo.
Exacto. Y la versión 2 es que Navarrete empezó a consumir cocaína y el Cholo dijo, mira, yo ya tengo problemas con drogas, no quiero más problemas, así que...
Voy a tener problemas con un homicidio. Bueno. Y cambió, cambió la problemática.
Sí, básicamente hizo lo que hizo, ¿no? Ajá. Todo muy normal y tranquilo.
Sí.
Por suerte esta persona se va de la vida de Gilda, de la carrera de Gilda.
Olaya.
El Cholo Olaya, exactamente, porque Toti Jiménez siguió hasta el último día. De hecho, está en el micro en el que Gilda fallece, pero bueno, Toti sobrevive. Quiero que escuchemos una partecita de la última, de cómo anuncian la última presentación de Gilda.
A ver.
Bueno, les cuento, ella es una verdadera diosa, es un talento de la música tropical. Se nos está por ir Entre Ríos y a Corrientes. La presentamos, Gilda.
¿Quién es? ¿Marcela Baños esa?
No.
¿No? No. ¿Pero el Pasión de Sábado o no?
Es un programa de América, de Canal 2, que es América.
¿Sí?
Sí, es un programa de cumbia, pero no sé si se llamaba Pasión de Sábado.
Ok.
Era como año 96, que es el año que ella fallece.
Perfecto.
Bueno, esto es unos días antes.
Gilda en la tele.
La cantidad de gente ahí aplaudiendo, era una fiesta. Realmente ella siempre, a todos los lugares que iba, bueno, por eso Santa Gilda también, ¿no? Porque... se dice que curó a mucha gente tocándole en la cabeza.
Ah.
Sí, hay muchísimas teorías si se ponen a leer. Y gente que de verdad pidió a Gilda curarse y dice haberse curado, digo, o sea...
Ah, pensé que había sido después de su muerte eso.
No, no, no.
Gente
iba,
que le pedía
iba gente
como
a, los, shows.
Ajá.
Y le decía a Gilda... Hay un caso muy conocido de una chica que tenía diabetes.
Sí.
Y le pide a ella, digamos, que le toque la cabeza... Y dice que nada, después como que su tratamiento mejoró muchísimo y que superó la enfermedad y demás. Hay muchas, muchas teorías así.
Okay.
Es increíble lo que pasaba con ella. Después, obviamente, se convierte en una santa cuando muere, ¿no?
Sí.
El 7 de septiembre del año 96, el mejor momento de su carrera, Gilda hace esta última presentación que estamos escuchando y directo de ahí se van a Entre Ríos en el micro.
Ajá.
Ella decide llevar a su madre... que ahora tengo una frutilla del postre para finalizar la columna, decide llevar a su madre y a sus dos hijos y a Toti Jiménez, bueno, que iba siempre con ella. A la madre le dice, che, aprovechá y vamos a las termas de Entre Ríos que vos no conocés.
Ajá.
Y bueno, finalmente pasa lo que pasa, ¿no? Digo, como que fue algo muy loco todo lo que pasó, porque es un choque de tránsito, que una negligencia de otro lado, ¿no? Del micro en el que viajaban ellas.
Sí, fue un choque frontal, ¿no?
Exactamente. Así que... Va con la madre, que la madre, esta es la frutilla del postre que les quiero decir, es Tita Scioli. O sea que Scioli, Daniel Scioli y Gilda son primos segundos.
¿Qué?
No, bueno, no puedo más. No puedo más. Me voy a desmayar ahora.
No lo puedo creer.
Desmayo.
Mirá ese dato, jamás lo había escuchado, Sofía.
Bueno, son primos segundos.
What the fuck?
Bueno, ¿y cómo se entera Daniel Scioli de esto? Cuando muere Gilda, circula mucho la noticia de la muerte de Gilda. Y él escucha Isabel Tita Scioli en las noticias, por todos lados. Fue una notición.
Claro.
Lo escucha, empieza a averiguar qué onda Scioli. Le sonaba rarísimo que la mamá de Gilda se llame Scioli. Y finalmente se da cuenta que los abuelos de cada uno eran primos hermanos.
Mirá.
Claro, son primos segundos.
Claro.
Ellos.
Ellos dos, Daniel Scioli y Gilda.
Sí.
Primos segundos.
Mira.
Sí.
Ok.
Así que.
No me esperaba esto tampoco.
No, yo tampoco.
Con esa así.
No, todos tienen unas historias increíbles.
Todos,
Gilda,
todos
Toti,
increíbles.
Cholo, todos.
Entonces, yo no vi la película.
Hermosa.
Está, no.
¿Está todo esto en la peli?
En la peli, lo de Scioli no está.
No, claro.
No bueno, hagan la serie.
Y lo del Cholo Olaya, bueno, sí está visto desde algún foco, digamos. Hay gente...
Rivas está recurriendo a un archivo que lo metió en lugares oscurísimos.
Me metí en la deep web para encontrar información de Gilda y se me abrieron.
Pero bueno, sí hay data.
Pero no se vuelvan a abrir nunca más.
Hay data que les estoy contando que está en la película.
Okay.
Hubo gente ofendida porque no les gustó lo que se contó, el Toti Jiménez, por ejemplo.
Sí.
Pero bueno, sí, tienen ahí la datita como para refrescarla y chequearla.
Buenísimo.
Pero nada, les venía a traer como estas historias
Locas,
como para tenerlos ahí un poquito en vilo.
Me quedo con la música, porque la oscuridad que la rodeaba.
Sí,
pero por supuesto.
Y ella que era tan angelical, ¿viste?
Eso va a decir, Diego, tal cual. Cómo su misticismo persistió pese a todo el contexto, donde claramente querían absorber todo su talento, su energía para sí mismos. Y bueno,
y realmente la escuchás hablar a ella y es angelical, es una voz hermosa y un... No sé, una energía muy linda tenía. Así que nada, Santa Gilda.
Mal. Era Sandra Smith quien la presentaba en esa última incursión televisiva antes de emprender viaje hacia Entre Ríos y demás, donde tuvo el accidente. Nos cuenta Ine Gutiérrez, Sandra Smith, que también había sido cantante, no tropical, pero sí de ritmos más populares, con las Sandra y las Guerreras, ¿era?
No, era Los Ángeles de Smith.
Los Ángeles de Smith, claro, pero también estaba Sandra y las Guerreras. Y ella era Sandra, por supuesto.
Y tenía dos familiares muy famosos, Aníbal Smith y Aero Smith.
Claro, todos de parientes del marido. Ya que vos decís de Scioli, Rivas te tira esta bata. Obvio, que la atesoramos hace 30 años, como te chiste.
Esperando este momento para tirarlo.
Me encanta irnos con toda esta data.
Bueno, y en un ratito vamos a estar hablando de deportes con Agustín Domper. Gracias, Sofi Verón, por traernos hoy la historia de Gilda. Y esta es la versión de Ataque de aquel tema legendario de Gilda, No me arrepiento de este amor.